tiene el poder de inspirar,
de unir a la gente
y de enfrentarla. Tiene la capacidad de derribar barreras. Es el deporte. Es la pasión.
Algo cambió. Algo cambió. Con Leo Gávez.
Otro episodio de Algo Cambió, el podcast que hacemos para Infobae, y hoy la presencia de una de las personas más importantes que tiene el fútbol argentino, pero principalmente por el desarrollo que ha tenido su vida como parte del deporte desde muy joven hasta ahora. Hablamos de Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, vicepresidente del Grupo Pachuca. Andrés, gracias por estar.
Un gusto, la verdad que contentos de poder hablar de fútbol con todo lo que representa esta pasión en nuestro país.
Siempre que elegimos personajes que tienen que ver con el deporte y todo, las historias son las que nos conmueven. Y vos empezaste siendo de un gran grupo de hermanos, yendo al colegio, y pasaste por un montón de circunstancias que te acercaron al deporte, pero que llegaste a imaginar en algún momento que ibas a estar donde estás hoy, el lugar que tenés.
Yo creo que finalmente, cuando vos mirás hacia atrás, acabo de cumplir 58 años, y cuando vos mirás hacia atrás, de repente te asombrás un poco de lo que fue pasando, ¿no? Siempre en mi vida estuvo muy, muy relacionada al mundo del fútbol. Intenté jugar, quise jugar, lo intenté por todos los medios, era el primero que llegaba, el último que me iba, seguramente el que más espíritu le ponía. Pero bueno, a veces ser jugador no pasa solamente por las ganas, el deseo de querer ser, sino de las condiciones. Se ve que tenía condiciones para otras cosas, pero no para... Entonces no pude jugar en primera, pero sí relacionarme al mundo del fútbol muy rápido. Yo fui el preparador físico más joven en la historia del fútbol argentino.
¿En Belgrano de Córdoba estuviste?
Yo empecé a los 17 años a ser preparador físico en Belgrano de Córdoba. Y bueno, y después ya hay una carrera, fui a Racing, después en primera, Racing de Córdoba, después a Talleres, después de ahí a San Lorenzo. Y después, bueno, paso a México como preparador físico primero, como entrenador después. Y bueno, y hago una carrera de 30 años en México, primero como preparador físico, después como entrenador. Después, con un grupo de amigos, compramos un equipo de ascenso de segunda división, un equipo que en ese momento no tenía ningún tipo de connotación. Y después de 25 años, bueno, pasa todo lo que pasa con Pachuca y con toda esa historia, ¿no?
Esperá, porque vamos muy rápido y ya son demasiados años, demasiadas historias. Pero primero te voy a preguntar si en esto de hoy estar en Talleres, de haber sido preparador físico en Belgrano de Córdoba y todo, ¿en Córdoba se vive con la misma pasión que se vive en otros lados? Si siempre ha sido igual tal vez el fútbol, si hoy ves que ha cambiado mucho de lo que era hace 30 años, y no te lo digo por tu llegada o por lo que vos significás hoy para Talleres, lo pregunto en general desde el fútbol cordobés, capaz ha cambiado mucho, decís, fui el preparador físico más joven. Yo no imagino a nadie hoy con esa edad siendo preparador físico de un club de primera división. Entonces, pregunto si ves muchos cambios de aquello a hoy.
La pasión es la misma. De repente lo que cambia es el entorno social. Yo veo hoy una Argentina mucho más vulnerable. Veo una Argentina mucho más agresiva. De repente teníamos un contexto de familia. La Argentina que hoy le está tocando vivir, suponte, a mis hijos, no es la Argentina que me tocó vivir a mí en mi adolescencia, en mi formación, en mis primeros años de matrimonio como familia. Nosotros venimos de una familia de 8 hermanos, una clase media. Mi padre, un hombre muy trabajador, que me dio la posibilidad de estudiar en un gran colegio como en La Salle, que te asignó por más de 15 años un montón de valores y cosas que vos después las vas rescatando. Incluso yo veo lo que es La Salle hoy, lo que me tocó a mí en La Salle hace 40 años. A mí me tocó un La Salle con 15, 16 hermanos, y hoy el único hermano que hay es el director general, y fue cambiando absolutamente todo, ¿no? Yo creo que el país también fue cambiando, y en materia ya estrictamente futbolística, la pasión es la misma, pero el entorno de agresividad con el que hoy vivimos, no solamente el fútbol, sino cuando vas en la calle, cuando vas caminando, cuando vas en un auto, cuando vas en un subte, el nivel de agresividad con el que vive la gente hace indudablemente que hoy tengamos una alerta distinta a todos en lo que va pasando, ¿no?
Sigue la conmoción por la muerte del hincha de Belgrano de Córdoba, Emanuel Balbo, quien fue arrojado desde la tribuna del estadio Mario Alberto Kempes cuando se disputaba el clásico Belgrano-Talleres.
¿Es cierta la historia que te sentaste en un programa de televisión y explicaste lo que vos podías hacer con el fútbol y te sonó el teléfono y alguien te llamó y te dijo, esto que usted contó, venga y hágalo acá?
Y así fue, así fue. Me tocó estar en México hace aproximadamente 25 años. Hicimos un video. Yo veía que México era una estructura de muchos millones de chicos y niños jugando fútbol. En México en este momento hay jugando fútbol organizado aproximadamente 18 millones de chicos, entre 4 y 22 años. Indudablemente que te llama la atención. Y nadie estructurando, organizando la metodología de trabajo de todos esos cientos de miles de entrenadores, ¿no? Entonces, bueno, hicimos un video que se llamó Fútbol, Pasión y Técnica, donde durante 400 ejercicios hacía un desarrollo de la metodología que todos esos niños y jóvenes en las escuelas de fútbol tenían que usar, ¿no? Y bueno, y por supuesto se le dio muchísima repercusión en México a esto. ¿Por qué? Porque era inusual que alguien se dedicara con una visión educativa y metodológica a todo este sistema. Y bueno, y dentro de esa repercusión que tuvo todo esto, en ese momento el Pachuca era del gobierno de Hidalgo, y el gobernador de Hidalgo me llama a trabajar y a decirme, bueno, todo esto que para vos social y deportivamente tiene que ingresar en el fútbol, te pido que lo vengan a hacer acá.
Igual lo que más me interesa acá es cuando te suena el teléfono y te dice, soy el gobernador de Hidalgo. Yo me imagino que va a haber sido, aparte, desde el lugar que, ¿no? Del poder, es lógico, también hay llamados que son distintos, pero imagino el llamado es, hágalo acá, y vos te quedás medio como diciendo, bueno, esto está explicado, ahora claro. llevarlo a cabo es otra cosa.
Exactamente, porque justamente se daba que el gobernador que me estaba invitando, Jesús Murillo, era un gobernador muy desapegado al mundo del fútbol, ni apasionado por el fútbol, ni con conocimiento en materia de fútbol. De repente suelen haber gobernadores, y me tocó, yo he vivido etapas con 6 gobernadores distintos en México, y me tocó algunos gobernadores muy futboleros, como todas las cosas, algunos les gusta el fútbol, otros no. Tuvimos un presidente que fue presidente de un equipo, que fue presidente de Boca, hoy tenemos un presidente que también es futbolero, más como hincha, te toca, de repente, algunos que son más futboleros que otros, ¿no? Y bueno, y en ese momento fue raro decirme, bueno, todo lo que expusiste en tu programa de televisión, donde hablabas de la estructura de las escuelas de fútbol, la estructura de divisiones inferiores, lo que puede generar socialmente el fútbol en materia de cambio en la sociedad, lo que se puede generar a través de la universidad del fútbol, todo ese pensamiento de ideas y de cosas, quiero que los vengas a hacer acá, ¿no? Era raro transitar una entrevista televisiva a la realidad de la gestión, ¿no? Y bueno, y ahí empezó toda la historia en Pachuca.
Hoy Pachuca es un equipo es de los top de liga y tiene una gran ventaja, más allá de haber conseguido títulos a nivel profesional, haber ganado, si no me equivoco, 4 títulos de
6
títulos en total, bueno.
6 títulos a nivel local y 6 títulos a nivel internacional.
Bueno, ¿cómo hiciste, básicamente, para que sea Pachuca el club modelo escuela de fútbol? Que eso es lo que realmente me interesa en esto, y es haber creado un modelo. Que la gente vaya y diga, tenemos que hacer, tenemos que copiar, tenemos que fijarnos, tenemos que tratar de imitar el modelo Pachuca. ¿Cómo fue ese proceso? Cuando te llama, accedes, empezás, ¿qué hiciste?
Mira, yo creo que lo fundamental en todo este tipo de estructuras es definitivamente la visión que vos puedas tener. A mí me tocó el primer año trabajar con el gobierno, ya después del primer año el gobierno no quería seguir impulsando recursos económicos dentro del fútbol, una cosa que me parece totalmente lógica, porque los gobiernos lo tienen que hacer con un nivel de obligación en materia de educación, en materia de infraestructura, en materia de tantas necesidades que tiene la sociedad. Entonces me dio la oportunidad de buscar un socio, y ahí con Jesús Martínez, Pedro Cedillo y todo un grupo de gente empezamos ya como sociedad anónima a manejar Pachuca.
Menos de 20 años han bastado para que un club que parecía gris, del montón e intrascendente, haya crecido tanto y ahora sea uno de los mejores y más reconocidos de México. Menos de 20 años le han bastado a Jesús Martínez y su equipo para poner a Pachuca en el mapa del fútbol.
Pero te estoy hablando de un equipo muy, muy chiquito, estructurado en la segunda división del fútbol mexicano, sin infraestructura, sin estructura, sin... Pero estaba la idea, estaba la visión de querer generar y de querer ser. Sabíamos que para empezar a luchar deportivamente contra las grandes potencias, Chivas, América, Tigres, Cruz Azul, los grandes presupuestos, como si acá habláramos de los 4 o 5 grandes, importantes, teníamos que empezar a ejercer cosas que no se hacían. Y con esa visión de interpretar que el fútbol definitivamente puede ser un agente transformador de cambio en lo social, ¿no? Entonces empezamos a generar primero las divisiones inferiores y después las escuelas de fútbol. Hasta hoy, ser el país en el mundo que más escuelas tiene. Hoy Pachuca tiene 670 escuelas de fútbol en 14 países distintos. Más de 250.000 chicos jugando en escuelas de fútbol. Y empezamos a generar ese cambio un poco por visión, un poco por necesidad de poder a través de un proyecto decir, acá viene Pachuca con una proyección que otras grandes instituciones no lo están haciendo, y empezamos una situación social y un movimiento social muy, muy fuerte. Empezamos torneos colegiales, varones y mujeres, primario, secundario, empezamos a abrir en todo el territorio, a lo largo y a lo ancho del país, escuelas, empezamos con un manejo de capacitación, y ya después esto desembocó en la estructura de la creación de la Universidad del Fútbol. ¿Por qué? Porque interpretábamos que el fútbol, todas las áreas que tienen que ver con el fútbol, tienen que ser totalmente profesionalizadas. Es decir, esto no basta con haber sido exjugador de fútbol para poder pararte enfrente de un grupo de jugadores. No, esto requiere, el fútbol requiere de una preparación. Y una preparación que va con capacitar al director técnico, con capacitar al preparador físico, con capacitar a los dirigentes, con capacitar a las estructuras médicas, con capacitar a las estructuras periodísticas, con capacitar a todo lo que rodea la industria del fútbol. Y con esa visión creamos lo que es hoy la única universidad del fútbol que hay en el mundo. Incluso hace unos años hemos tenido visita de Jorge Valdano cuando estaba en el Real Madrid para tratar de emular una universidad del deporte en Madrid, o gente de Italia para emular también en el Inter y en el Milan una universidad del deporte, del fútbol, y la Universidad del Fútbol, que hoy tiene más de 4.000 alumnos, ha ido generando un estímulo que, por un lado, forma a todas las áreas, técnicos, entrenadores, médicos, preparadores físicos, psicólogo deportivo, periodista deportivo, va creando una estructura y una visión totalmente distinta a la que el fútbol normalmente te puede dar, ¿no? Interpretar que el fútbol es una industria que tiene que ser trabajado con una especialización muy, muy profunda. Entonces ya le empezábamos a dar, por un lado, el contexto social, por otro lado, el contexto académico, por otro lado, el contexto cultural, por otro lado, sabíamos que teníamos que ser exitosos en lo deportivo. Entonces empezamos a crear una estructura en divisiones inferiores que nos posibilita hoy ser el equipo que más jugadores tiene en selecciones nacionales. Pachuca hoy tiene 47 chicos en selecciones sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, preolímpica y selección mayor. Es el equipo que más ha vendido jugadores al extranjero, es el jugador que más genera en los últimos 10 años en materia de divisiones menores. Entonces también lograste otro posicionamiento deportivo, empezaste a ganar, ganamos competencias locales, tenemos ya 6 títulos locales de liga, 6 títulos internacionales, 4 mundiales de clubes, ganamos la Copa Sudamericana en el 2006, que es por invitación. Vos acordate que México está en CONCACAF y esta competencia está en CONMEBOL, pero bueno, CONMEBOL ha invitado, por lo que representa el fútbol y el poderío de México, a participar, y es el único equipo mexicano que ha podido ganar, siendo de CONCACAF, un torneo de CONMEBOL.
Pachuca, legítimo campeón por ser mejor en las dos finales de esta Copa Nissan Sudamericana 2006, con claros y grandes jugadores y con un equipo interesantísimo, el de este hombre, el señor Mesa. Pachuca lo tiene merecido. El fútbol mexicano se integra poco a poco y es merecedor de este trofeo que Colo Colo hizo méritos, pero que el Pachuca se lleva con creces.
Y eso también nos fue situando en el respeto y en la credibilidad que los mismos resultados te van dando a todo el proyecto. Un día nos íbamos al Mundial de Clubes, primer Mundial de Clubes que Pachuca iba, y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para que ya Pachuca tenga una expansión a nivel internacional? Entonces pensamos y dijimos, bueno, no hay un salón de la fama del mundo del fútbol. No está en Suiza, no está en Alemania, no está en Inglaterra. FIFA no tiene un salón de la fama. Entonces nos presentamos con el señor Blatter hace ya casi 8 años, 9 años, y le dijimos, señor, queremos hacer el Salón de la Fama del fútbol. Entonces nos responde, no, la FIFA no tiene recursos para... No, señor, no le venimos a pedir recursos. Le venimos a pedir su autorización y el aval para que el Salón de la Fama del fútbol esté en México, esté en Pachuca. Lo único que queremos, no queremos recursos, nosotros lo vamos a hacer, queremos que usted venga y lo inaugure en 12 meses. Mm. Y bueno, y ahí estaba el señor Blatter en Pachuca, finalmente fue 3 veces, fue también a crear la primera, cuando se inaugura la primera universidad del fútbol que hay en el mundo, también fue el señor Blatter, y bueno, y empieza Pachuca a tomar una trascendencia ya a nivel internacional de trascendencia, pero por eso regreso a la visión. Cuando empezaba todo, de repente la visión estaba clara. No éramos ni Boca ni River, ni América ni Chivas, con 20, 25 millones de hinchas, ni con historia detrás. Teníamos que hacer una historia, y esa historia la teníamos que hacer con la connotación de cosas que le pudieran dar al fútbol una connotación distinta. Y por eso lo social, por eso lo cultural, por eso lo deportivo, por eso lo comercial. Empezamos el primer centro comercial relacionado a un equipo de fútbol, a generar los recursos para poder equipararnos a las grandes competencias.
Andrés, obviamente que es un mundo, eso es así. Andrés, ¿por qué después de todo esto, dijiste hace varios años ya, me voy a Talleres? ¿Qué te llevó? Yo sé que obviamente Córdoba, Talleres, parte de tu corazón también, pero ¿qué te lleva a ir a un lugar donde obviamente el fútbol argentino es otra cosa? Es otra cosa, y te lo dice una persona que
es otra cosa.
Que está
que
estoy compenetrado también en un montón de cuestiones que tiene. Yo creo en la asociación civil también, como figura,
sí.
Y la verdad que uno es socio y uno quiere ser parte, ser dueño, entre comillas, de eso. ¿Pero qué te lleva a vos a llegar a Talleres de Córdoba?
Mirá, dos cosas. Fundamentalmente, el saber que a través de los años, yo llevaba ya muchos años fuera de mi país, incluso esto lo hablaba un día con don Julio Grondona, que una de las 3 veces que el señor Blatter fue a Pachuca, indudablemente que cada vez que llegaba el señor Blatter a México, todos los presidentes de CONCACAF y de CONMEBOL asistían a acompañar al presidente de FIFA. Entonces, en una de las oportunidades que don Julio Grondona estuvo en Pachuca, justamente hablábamos sobre esto, ¿no? Y él me dice, Andrés, sería imposible, después de visitar Pachuca y después de ver Pachuca, me dice, hago de cuenta que estoy en Europa, es decir, esto no es México, esto no es Latinoamérica, esto es otra cosa totalmente distinta. Y él me decía una frase que yo se la discutía mucho, él me decía, esto es imposible que se pudiera generar en Argentina. Entonces yo le decía, no, don Julio, es imposible que se pudiera manejar en Argentina, manejado el fútbol argentino bajo la visión que hoy está manejado, pero bajo la visión de la perspectiva de generar el fútbol como industria, definitivamente, ¿por qué Argentina, que tiene los mejores talentos del mundo, no nos olvidemos que Argentina junto con Brasil son los 2 países exportadores número 1 y 2 del mundo, no nos olvidemos que hoy casi 1000 jugadores argentinos militan en distintas divisiones y en 27 países del mundo teniendo talentos argentinos, es increíble. ¿Cómo puede ser que Argentina, siendo el país uno o dos de poder transferir más jugadores al mundo, no tenga la posibilidad de estructurar realmente una verdadera industria del fútbol? ¿Por qué? Porque la visión es distinta. ¿Por qué? Porque la planeación es distinta. ¿Por qué? Porque nos vamos acomodando a un formato que defienden unos muy pocos, donde hay lamentablemente... a través de muchísimos años, muchos dirigentes enriquecidos y los clubes cada vez más empobrecidos. Entonces, vamos eligiendo formatos de conducción y de gestión que les favorece a unos muy pocos. Y no tenemos una visión, primero, de unidad. El fútbol argentino carece fundamentalmente de unidad.
Por favor, cuando se procedió al conteo de los votos, indudablemente, alguna persona haya votado... Y había 2 votos pegados, no sabemos de quién. Cuando se hiciera el conteo dio exactamente 38 votos para cada candidato. De manera tal de que lamentablemente no existe otra posibilidad que volver a hacer la votación.
Es decir, vos no podés hacer crecer absolutamente nada, ni gestionar absolutamente nada, si no estás unido. Yo creo que nunca ha habido un verdadero debate en profundidad, que justamente ahora Talleres, en lo personal, yo lo estoy proponiendo. No puede ser que nosotros en 30 años no nos hayamos juntado en un congreso, los presidentes de los clubes, en un congreso de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, 12 horas por día, 2 días, a definir un montón de situaciones del fútbol. ¿A qué se remite el fútbol argentino? Y se remite a reuniones cada 6, 7 meses, una hora y media, 2 horas. ¿Cómo vamos a estructurar un fútbol serio si ni siquiera debatimos qué ha pasado en los últimos 30 años? No tenemos un análisis profundo de qué pasó, hacia dónde queremos ir, qué tipo de... Entonces nos remitimos momentáneamente a la gestión de que a quien le toca estar frente a AFA o hoy frente a Superliga o hoy frente a cada uno de los clubes, y por supuesto que hay dirigentes de mucha capacidad, que han hecho cosas muy importantes con sus clubes, pero no tenemos un formato de estructura, de unión en el fútbol argentino para decir, muchachos, vamos a juntarnos todos a ver qué hacemos con el fútbol argentino.
Andrés, pero yo me paro en Abogado del Diablo ahora y te digo, mirá lo que pasó en Racing. Cuando quisieron cambiar las cosas, llegó una sociedad anónima deportiva para intentar reestructurar el club y todo, y la verdad que todo mal.
Excelente. Yo creo que, ¿sabes cuál es el problema? Que de repente vemos, yo te hago una pregunta, en los últimos, no en los últimos 30 años, en la historia del fútbol argentino, ¿cuántos formatos de conducción, suponte de gerenciamiento, o llamale como le quieras llamar, han habido? 2, 3.
Siempre se utiliza la figura de gerenciamiento del fútbol profesional.
Sí. ¿Por qué? Por el aspecto jurídico, donde este debate ni siquiera va más allá. Porque yo creo que hoy ni siquiera la idiosincrasia ni la cultura del fútbol argentino nos permite hablar de sociedad anónima, de ninguna manera. Es decir, hay un montón de procesos y pasos que hoy acá se tienen que hacer antes de ni siquiera hablar el tema de la sociedad anónima. El tema de la sociedad anónima hoy ni siquiera es para hablarlo. Que no signifique que estemos acertados. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que somos el único país del mundo que no están introducidas en la sociedad anónima dentro del fútbol. Entonces, porque tenemos un elemento, o dos elementos, o tres elementos de gerenciamientos que no fueron los ideales, o que no fueron estructurados con el nivel de éxito que se tendría que haber tenido, por eso ya un concepto que funcione en todas partes del mundo, ya lo tiramos a un costado. Yo creo que estamos totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque no hay debate. ¿Por qué? Porque no hay profundidad. En ninguno de los temas hay profundidad en el fútbol argentino. Si vamos a hablar en materia de seguridad, y es más fácil, jugamos sin público visitante. Chao, ya está, cortamos. Le cortamos la esencia al fútbol.
Es increíble.
Una barbaridad. Por eso Talleres pelea tanto para jugar con equipo visitante, y mirá que es una lucha interna que he tenido con mi propia gente, que a veces le he tenido que quitar lugar al propio hincha de Talleres para aceptar de jugar un clásico con Belgrano, con gente. ¿Por qué? Porque interpreto que es la esencia del fútbol. Y así hay un montón de situaciones en materia de seguridad, en materia de regulaciones, en materia de gestión, en materia comercial, en materia de ingresos para los clubes, en materia de tomar esto con otro nivel de seriedad que tenemos que tomarlo.
¿Es Talleres hoy un club sustentable, por llamarlo de alguna forma?
Talleres es un club sustentable. Talleres no le debe un peso a nadie. Talleres no gasta más de lo que le ingresa. Talleres apuesta por una estructura de creer que el fútbol tiene que ser manejado como una industria, que el fútbol tiene que ser manejado como una empresa. Talleres hoy está manejado, está profesionalizado al 100%. Apenas llegamos, dejamos de tener gente que solamente iba 2 o 3 veces por semana a ver alguna área de trabajo. El área comercial está profesionalizada, el área de mercadotecnia está profesionalizada, el área de divisiones inferiores está totalmente profesionalizada, toda la estructura institucional está profesionalizada, incluso el área de información. Hoy Talleres está a nivel de redes sociales en tercer, cuarto lugar a nivel nacional. Hoy solamente Boca y River están arriba de Talleres. Hoy tenemos ya 1.200.000 seguidores entre las distintas redes sociales que el club tiene. Ya tenemos una interacción muy, muy importante. ¿Por qué? Porque interpretamos que es el alma. Profesionalizar un club es el alma del éxito. Por supuesto, hoy Talleres lleva recién 3-4 años generando y haciendo cosas distintas. Seguramente nos faltarán todavía 4-5 años más para ver un taller de trascendencia, un taller importante en muchísimos aspectos. Pero, ¿qué pasa? Trabajamos en un contexto desfavorecido. Trabajamos en un contexto donde yo tal vez necesito tener un plantel de jerarquía de 25 jugadores, pero solamente puedo tener un plantel de jerarquía con 17, 18 jugadores y lo demás remitirme a jugadores surgidos de mis divisiones inferiores. Y me doy vuelta y el club que está al lado gasta y trae los jugadores que yo no puedo traer y no paga y debe. Y de repente ese club hoy tiene el premio de ir a una competencia internacional. Y yo, que me manejo bajo una estructura de orden, bajo una estructura que me amparan y me exigen los reglamentos, no soy cuidado en mi estructura, en mi liga. Entonces, tenemos una competencia desleal, una competencia donde no todos estamos iguales, donde hay clubes que deben más de 1,000 millones de pesos, donde hay clubes que siguen fichando jugadores por más que le deben 4, 5, 6 meses a sus jugadores. Entonces, estamos tratando de crecer en una estructura de desventaja. Y ahí voy un poco a ese cambio que necesita definitivamente el fútbol argentino.
Andrés, gracias por estar y un placer realmente, por tu historia y por haber compartido con todos aquí en Algo Cambió en este podcast de Infobae.
Yo primero quiero agradecerte, felicitarte, porque es la primera vez que me hacen una nota preguntando sobre cosas distintas y que necesita el fútbol. Y ojalá que pasen muchos dirigentes del fútbol argentino por acá. Y ojalá que haya gente como ustedes que les interesa, de alguna forma y desde otra óptica, ver qué crecimiento le podemos dar al fútbol argentino. Así que el agradecido de estar en este espacio soy yo, y ojalá entre todos, ustedes también tienen una labor muy importante de hacer para que podamos crecer entre todo este fútbol.
Gracias. Andrés Fassi, presidente de Talleres y vicepresidente del Grupo Pachuca, aquí en Algo Cambió.
Algo cambió y nosotros te lo contamos mejor que nadie.
Algo cambió.
Algo cambió.
Con Leo Gávez. El deporte en todas sus facetas.